En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Si fuera solo con ese, apague y vámonos. Pero es que también está Alejandro Vara, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Todo pasa por Dieter, a veces cosas buenas y otras no tan buenas. Pero bueno, hay que ver el lado bueno. Todo se arreglará.
No hablemos del Madrid.
No hablemos,
Alejandro,
no. Fuera.
Alejandro, eso ya se ha terminado.
Pasamos página.
Pero pasan cosas muy buenas.
A ver.
Cristina Losada, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Agárrate a la silla que a ti no te veo. Pablo Planas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter y compañía.
No te quejarás, Alejandro.
Hombre, ¿eh? Planas in person.
Hoy
¿qué
no
tal,
tenemos a
Pablito?
Fernando Lázaro y hemos dicho...
¡Qué alegría!
Los tres padrinos que son los tres mariachis, Vara, Cuesta y Planas. Digo, pues Planas, aquí te espera tu compadre Alejandro Vara.
Aquí estamos.
Agárrate tú también a la silla porque tengo un par de cosas que decir. La primera, las cestas de Libertad Digital. Nosotros hicimos una previsión, como todos los años, con un producto en el que la verdad es que aquí la gente que dirige la casa se esmera muchísimo y además cuenta con anunciantes y con productores de primera calidad. Y decimos, vamos a dar el mejor producto que tengamos. Bueno, pues lo hacemos y encima este año con la vuelta del comunismo de Federico, pues dijimos, vamos a hacer una remesa de 600 y pico cestas. ¿Y se nos acaban?
Ya, se han acabado ya.
¿Las cestas? Hace tres viernes.
Ya,
se las 600. Acabado. Espera, espera. Y entonces dijimos, vamos a hacer otra segunda remesa de 600 y pico cestas. Y se nos acabaron también, la semana pasada. Y dije, vamos a tratar de que toda la gente que se ha quedado en lista de espera lo tenga y por si alguien más se ha quedado con las ganas. Y entonces lanzamos hoy la tercera remesa, la Cesta 3.0, de la que la tercera parte la tenemos ya reservada en lista de espera.
Nunca había pasado.
¿Pero pues qué dices, Vara?
Esto es un mogollón.
Vara, el año pasado celebramos y tiramos confeti porque en el puente de diciembre
se
acabaron las cestas. Que sí. Polvorinos empezaba siempre con el que se la llevan.
Sí.
Bueno, pues miren, a ver... Un abrazo muy fuerte, a mañana lo digo todo bien, pero hoy es que estamos todavía con la euforia. Tu jamón directo, Brut Becker, Becker de leyenda, Aljibes, Conservas Ana María, Primitivo Rovira Hijos, Primitivo Rovira Hijos por doble partida y sucesores de Ignacio López, muchas gracias por el éxito de vuestra cesta de Libertad Digital. Y el libro de Federico, claro. La vuelta del comunismo, que no veas el tirón que está pegando. Si son de los que se han quedado con las ganas, como dice Juan Pablo, llama ya que se la llevan. 984-10-28, 984-10-28, 250 euros, todo incluido. Si llamas desde Canarias, pregunta, 240 todo incluido si eres socios del Club de Libertad Digital.
O sea que si yo me he quedado sin cesta,
llama.
Ahora hay una tercera tanda para entendernos,
exacto.
Luego tengo posibilidades.
Tienes muchas posibilidades,
vale.
De hecho, quedan,
no hay que desistir.
Queda lo que acabamos de pedir para que tengamos las cestas y hay que llamar, pero
¿cuánto
yo,
antes?
Resérvalo ya,
sí.
Hazte el regalazo o haz el regalazo, porque además viene el libro de Federico,
bueno.
Y evitas todo lo demás. Pero yo sé que mucha gente compra las cosas de Libertad Digital casi como un modo de autodefensa y que dicen, ay, que van a por estos, pues se van a enterar, y lo agradezco muchísimo, lo agradecemos muchísimo. Pero es que tengo hoy otra noticia que va a interesar mucho a los oyentes de este programa en particular y de radio en general, y a los lectores de Libertad Digital. El presidente de loterías, el señor Huerta Almendro, decidió que por primera vez en nuestra historia, Es Radio y Libertad Digital no tuvieran publicidad de la lotería de Navidad, que teniendo más audiencia que en años anteriores, nuestra casa no tuviera publicidad. La tenían todos los medios, o casi todos los medios, excepto Es Radio y Libertad Digital. Pues me ha comunicado hoy la dirección de esta casa que tras recibir el último burofax de nuestro departamento legal, la agencia de comunicación que gestiona la publicidad de la lotería nos ha llamado para decirnos: oye, que ahora sí entráis en los planes de la lotería. A 1 de diciembre nos meten y la cantidad, en fin, es...
irrisoria.
Sí, de aquella manera. Pero no sé si ha sido por los vecinos de la Escalera. No sé si ha sido porque lo han notado en la compra de décimos.
No podía salir de casa el señor.
No sé si ha sido por los burofax de... el departamento jurídico tan estupendo de esta casa y la dirección general, pero iban a por nosotros, se pensaban que nos íbamos a chantar, que les iba a salir gratis, y han tenido por un lado la reacción de nuestra audiencia y por otro la reacción de esta empresa, que vamos a pelear hasta el final contra el que quiera chantarnos. Independientemente del color político, aviso también a otros, hasta el final han ido a por nosotros con lo de las loterías, pues hoy después de... ¿Te acuerdas lo de los burofaxes, no?
Totalmente.
Pues después del penúltimo llegaron y dijeron: oye, que leche, que al final estos van en serio.
Es que era una ilegalidad manifiesta. Es que eso no se puede hacer. Es que primero es una institución del Estado, es decir, que pagamos todos. Luego tiene una forma de regular la regulación interna de cómo se anuncian en los distintos medios. Y cuando los medios tienen tal audiencia o tal otra, pues evidentemente loterías tiene que entrar. Cuando se trata en este caso de una discriminación ideológica, porque señor Huertas es lo que hacía, Huertas Almendro, dicho sea de paso, que claro que le chiflaría el portero y todo el mundo, pero es que no se puede cometer semejantes tropelías, pues al final sabes que no vas a ganar. Aunque tengamos muy poca fe en la justicia, hay que reconocer que hay veces que funciona, y en este caso en concreto se han palpado la ropa. Ha hecho muy bien esta casa en seguir adelante, porque si te achantas y te plegas y te dejas pisar el cuello,
van a por ti.
Es que es esto y luego lo otro y luego más allá, y luego ya eres un pusilánime que se le puede abofetear toda la mañana. Y eso no se hace en esta casa. A mí me ha parecido, bueno, un gran
Victoria.
Porque yo estaba convencido de que eso difícilmente iba a tener marcha atrás, porque, bueno, primero porque ya sabemos con quién estamos tratando, con quién nos jugamos los cuartos, y luego porque una vez de sostenerla y no en Mendalla, si lo han puesto ya ahí, dice, ya me escuecen.
Cuando personalizas
señor
dice,
Huertas,
dice,
que yo no he sido, si era la agencia,
claro,
que...
No, ¿cómo iba a ser? Digo, pues para que se dé por enterado. Oye, Cristina, Pablo, no está mal, dos buenas noticias para empezar, En casa del pobre estas hay que celebrarlas.
Una de ellas es casi increíble, ¿no? Lo de la lotería en libertad digital. Yo ya no, en fin, había perdido la fe. De hecho, no iba a seguir la lotería, ¿no? Tampoco soy muy aficionado, ¿no? Pero decir, hombre, ya esto es de un partidismo, de una parcialidad, de una discriminación horrible, ¿no? Y ahora me quedo descolocado, ¿no? Porque es muy difícil que la administración rectifique, pero bueno, supongo que tiene que ver con la potencia del medio, ¿no?
Bueno, y con el curro que se han pegado Javier Somalo y Luis Rodríguez, que otros hubieran agachado la cabeza y se hubieran llevado la colleja, y estos dos, como tienen mucha experiencia en este tipo de tropelías que vienen de un lado y del otro, y entonces dicen, sí, sabemos cómo hay que actuar, y también, sobre todo, porque no se esperaban la potencia de la audiencia de Libertad Digital y de radio. El ruido que ha hecho la gente que nos escucha, y es mérito suyo, el ruido que ha hecho la gente que nos escucha, han dicho, ahí va, pero leche, que es que estos pensábamos que a esto no se lo podíamos hacer. Por eso, Naya, dedícale el programa de hoy a un socio del Club de Libertad Digital, por favor.
Buenas noches, Dieter. Nos vamos a quedar en Madrid y dedicamos el programa de hoy a Juana Lucía Lucas Alonso, que es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, Juana Lucía. Y además, también es su aniversario como socia. Hace 9 años como socia del Club de Libertad Digital. Muchísimas gracias. Si alguien aún no conoce nuestro club, puede entrar en la página web www.clublibertaddigital.com o informarse en el teléfono 914094002. 914094002.
Bueno, pues una vez dicho esto, entremos en materia. Y podemos entrar en materia con el comité de expertos, porque es muy fan Alejandro Vara de María Jesús Montero, Cristina Losada también es fan de María Jesús Montero.
La he oído bastante.
Hombre, tanto como fan, no diría yo. O sea, se hace lo que se puede, pero está complicado, ¿eh?
Bueno, le recomiendo a los oyentes, si quieren hacer un ejercicio que he hecho yo hoy, es buscar Gobierno Sánchez Transparencia en Google. A ver cuántas noticias y de qué tipo diferente aparecían. Hay una ristra de noticias sobre el gobierno no da la información de lo del Falcon, el gobierno no da la información de los proveedores, el gobierno no da la información de tal. Y lo que estamos viendo es que cuando hay alguien, en este caso antes hablábamos de nosotros, pero hay un particular que dice, un momento, ¿cómo que el gobierno no quiere dar el nombre del comité de expertos? Y llega un particular y se va a un órgano que existe para este tipo de cosas y dice, señores de transparencia, ¿cómo el gobierno no va a dar esto? Y entonces ayer el órgano de transparencia dice, manda el papelito al gobierno y le dice, en 10 días tienen que dar ustedes los nombres del comité de expertos que les asesoró para todas estas cosas. Hoy la primera pregunta del Consejo de Ministros a María Jesús Montero versaba precisamente sobre eso.
Quería preguntarle por el comité de expertos, quería saber si van a dar a conocer los nombres de este comité, tal y como les está pidiendo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ayer la vicepresidenta Calvo dijo que iban a estudiarlo, si deciden no hacerlo, ¿cuál es el motivo? ¿Qué se lo impide?
Por supuesto, cualquier solicitud que entra por el portal de transparencia, este gobierno lo tramita, pero creo que desde esta mesa yo misma en diferentes ocasiones he hecho mención a que, por supuesto, el Consejo de Ministros y el Ministerio de Sanidad atiende las recomendaciones de los científicos, de los expertos, del personal cualificado que se encuentra en el CAE, básicamente, normalmente personal funcionario que está desarrollando su tarea desde el principio al servicio del conjunto de la sociedad española y que por tanto cuenta con todas las habilidades y con todas las competencias para desarrollar un trabajo que no es nuevo por parte de este ejecutivo, sino un trabajo que ha venido desarrollando con ejecutivos de distinto color político y que por tanto son hombres y mujeres especialmente capacitados para aconsejar al gobierno. Pero insisto en que estamos haciendo la tramitación del expediente que, como usted bien comenta, si ha entrado por la vía de lo que ha sido el portal de transparencia, estaremos, como digo, en condiciones de poder responderlo en tiempo y en forma una vez que se estudie esta solicitud.
Es difícil sacar el meollo de las respuestas que da María Jesús Montero porque Borja Medina, que casi me pide hoy la baja, es el que se encarga de resumir los 5 minutos. Pero esto es lo mollar, porque la portavoz del gobierno ha dicho, oiga, el comité de científicos era, ya lo he dicho otras veces desde esta mesa, eran expertos del CAES, científicos del CAES, en su mayoría funcionarios. Ha venido a decir hoy la portavoz del gobierno que los miembros del comité de expertos en realidad eran del CAES y que además la mayoría de los del CAES eran funcionarios. ¿Os imagináis que tuviéramos un corte de sonido de la misma persona, de la misma portavoz del gobierno, diciendo que el comité de expertos eran unos expertos independientes y que luego la decisión la tomaban los funcionarios del CAES? ¿Os imagináis que tuviéramos a María Jesús Montero diciendo eso el 8 de mayo de este año?
El comité de expertos lo que hace es asesorar al gobierno, pero los responsables de evaluar el panel de indicadores, de establecer los criterios, de dialogar con las comunidades autónomas, que son los funcionarios habituales y son los miembros del CAE, del Centro de Emergencia.
Lo contrario de lo que ha dicho hoy esta señora. Cristina, empiezo por ti.
Esto ya lleva meses, este asunto se podía haber aclarado y se debería haber aclarado hace meses. Tú vas a la web del gobierno de Francia en todo lo relacionado con el coronavirus y ahí las decisiones que no las toma el comité efectivamente asesora, pero hay un comité científico y se conocen los nombres porque firman sus sus informes y son públicos y se conocen y se pueden leer en internet incluso. En Reino Unido, yo recuerdo que hubo al principio el llamado SAGE, que es el grupo, digamos, que que asesora al gobierno en emergencias, pues se reflejó en la prensa, que en la prensa internacional salió diciendo que era un comité secreto. Y en un principio el principal asesor científico y de emergencias del gobierno, Sir Patrick Vallance, dijo que no se iban a hacer públicos los nombres porque para evitar presiones, para evitar que hubiera algún tipo de intereses ahí que se pudieran, en fin, para evitar ponerlos en situación de ser presionados, digamos, por algún lobby, por algún interés, por lo que fuera, y que no se iban a hacer público. Esto, bueno, finalmente no pudo ser así, porque estamos en una época en que se exige de los gobiernos pues transparencia, y más en una situación como la pandemia, que en la que se han tomado decisiones que han afectado pues a la vida de los ciudadanos, a la economía y a muchísimos aspectos de la sociedad. Y por lo tanto, lo que hizo el Reino Unido pues fue publicar finalmente los nombres de todos los asesores de ese comité, de ese SAGE, de todos los que quisieron publicar sus nombres, que fueron la gran mayoría, o sea, aproximadamente el 90% dijeron sí, sí, haga público nuestros nombres, y se hicieron públicos. Entonces, aquí el gobierno de Sánchez se ha montado un follón él solo, y yo además no veo la necesidad de que se lo montara, simplemente por no tener el mínimo criterio de desde el primer momento decir, vamos a ver, hay un comité científico. Recordad aquel comité científico que sí se publicaron los nombres, pero que finalmente hemos sabido que desde julio, pues el ministro de Sanidad al menos no se ha reunido con ellos. Pero luego el señor Fernando Simón dijo que había un comité de expertos y no quiso dar los nombres. Y ahí es de donde viene el origen de todo este follón, que es como de comedia mala, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver, si son funcionarios y si esos expertos son funcionarios, pues ponlo de una puñetera vez en algún lado y vamos a ver, no hay un comité de expertos. Es el CAES y son los funcionarios del CAES, se acabó. Pero si sigues sosteniendo que hay un comité de expertos, pues vas a tener que poner sus nombres, porque eso es la exigencia que hay en las normas y la transparencia lo exige. Ahora, ya digo, yo no acabo de entender cómo el gobierno se ha metido en ese lío y es incapaz de salir de él. Y cada declaración, y no digamos si es una declaración como la que acabamos de escuchar de la señora Montero, María Jesús, es que ya me lía tanto, o sea, cuando oigo a esta señora me pierdo, y ya no sé ni su nombre, me olvido hasta el nombre. Pues cuando la oyes, claro, ves que se profundiza el lío. Eso es que cada vez cavan más hondo y cada vez lían más la cosa, y bueno, pues es realmente porque todos recordaremos en las campañas electorales el Partido Socialista, la transparencia, todo eso fantástico, seremos los más transparentes. Bueno, al final están demostrando con este caso absurdo que no saben ni lo que es la transparencia, no son capaces de informar de nada bien y ni siquiera son capaces de aclarar este lío del famoso comité de expertos.
Hombre, yo, si hoy es martes, esto es Cantinflas y que nos toca cada martes, porque es que esta pobre señora, bueno, un poquito de Ozores también Ozores, tiene. Ozores bastante. Y Cantinflas porque cada vez habla más deprisa, y como para que no se te note que estás mintiendo, tienes que hablar muy deprisa como para hacer creer a la gente, pues esto, de como el juego de los cubiletes. Ah, pues aquí, ¿dónde está la bolita? Pero es que la pobre ministra hay que reconocer que lo hace fatal. Es que hay gente que sabe embaucar, hay gente que sabe engañar, hay gente que sabe liar, y liarte, pero es que la pobre ministra Montero no lo sabe hacer. No lo sabe hacer y le toca cada martes, y cada martes tiene que incurrir en alguna mentira. Este gobierno está abrazado a la trola, a la mentira, le da lo mismo, choque 80, no han hecho otra cosa que mentir. Lo del tema de la transparencia que tú comentabas, es que yo ahora repasando mentalmente todas las trampas, incluido, por ejemplo, lo del veraneo, lo de las narices, los familiares y amiguetes de este verano, todo ha pasado por transparencia, todo ha pasado por la opacidad informativa, porque les da lo mismo. Dice Cristina, bueno, en menudo follón se han metido, y que si es que da lo mismo, Cristina, si es que da lo mismo, si es que, ¿qué va a pasar cuando se cumplan los 10 días que le ha dicho transparencia al gobierno y no haya dado los nombres del comité de expertos? Porque yo creo que no los va a dar, porque no existe, porque eso es una es un invento, es una auténtica trola. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a decirle algo al gobierno? ¿Quién le va a decir algo? Se inventarán otra cosa, se inventarán una salida artificiosa, una jerigonza, y directamente, bueno, pues si te he visto, no me acuerdo y aquí no ha pasado nada. Porque es que lo llevan haciendo desde una detrás de otra, una detrás de otra. ¿Alguien cree que esto de transparencia le va a poner nervioso, va a inquietar o va a intentar o va a desestabilizar algo por medio minuto al gobierno? Estoy convencido de que no. Si lo llevan haciendo tanto tiempo y engañando, joder, todo lo que han engañado con los muertos, con el número de los muertos, todo lo que han engañado con todo lo relativo a la pandemia, lo que empieza ya a emerger de todas las trampas económicas y financieras de compras y no compras, que eso va a ser, y yo creo que Ábalos está rodeado por todas partes de trampas, chanchullos, que esos delitos, delitos monetarios, económicos, de todo tipo, supongo que emergerán, supongo que irán saliendo, pero les preocupa menos que cero, menos que cero. Y luego saldrá la pobre ministra el martes, que viene, y el otro, cuando le estén preguntando de la transparencia, y hasta que o se inventen alguna cosita, que posiblemente algo se inventarán, o directamente pasarán de todo, y soltará otra trola como la de hoy, y soltará otra jeringonza, y pretenderá que nosotros nos chupemos el dedo. Hay gente que se lo chupa, hay gente que no le da mayor importancia, que todo... Todas las mentiras que ha hecho este gobierno, todas en las que está incurriendo un día sí y otro también, porque es el gobierno de las mentiras, el gobierno de la estafa, es el gobierno de la farsa, es un gobierno farsante, no le pasa factura ni medio punto en ningún tipo de encuesta, nada, de nada, de nada. Puede decir lo que quiera Pedro Sánchez, puede hacer lo que quiera este gobierno, y va a estar 3 años más. Y cuando haya las próximas elecciones, que ya llevará 5 años y medio este gobierno, cuando las próximas elecciones, no lo digo por nada, pero el otro día haciendo cuenta digo, joder, 5 años y medio ya. Pero es que salió el otro día con un cartelón detrás que ponía 2026, no sé si os fijaste, 2026, que ahí arrancarán otros 4 años, no lo sé, pero es para echarse a temblar. Pero no le pasa nada, nada de nada, hoy por hoy. No sé qué milagro puede ocurrir para que todo lo que estamos ahora mismo oteando en el horizonte dé un vuelco. Pero hoy por hoy, ni mentiras, ni trolas, ni farsas, ni estafas, ni transparencia, ni comités de expertos, ni... Todo eso es nada, agua que se lleva a la lluvia, agua que cae como era lo de gotas de
lluvia. Lágrimas en la lluvia, en la lluvia. Se perderá como lágrimas en la lluvia.
Que desaparecen.
En Barcelona, Pablo, ¿tú lo ves igual?
Bueno, el Consejo de Transparencia me recuerda a la Oficina Antifraude de la Generalidad. Es decir,
tienes... Muy bien, sí, exacto, sí señor, es verdad, es verdad.
Tienes una especie de parapeto, ¿verdad?, que te da una cobertura estupenda para hacer ver... Para,
es como Tribunal de Cuentas también, es verdad, que es como decían, un perro que ladra mucho, pero que luego no tiene la capacidad de morder, planas.
Eso es, para que parezca que eres una cosa que en realidad no eres, eres todo lo contrario, ¿no? Y después es que está lo del comité de expertos, pero también son todos los contratos que se tuvieron que hacer durante la primera fase de la epidemia y que por la urgencia, la rapidez, etcétera, no han pasado por el Consejo de Transparencia. Bueno, no han pasado, no se ha dado información. Y hablabais de, por ejemplo, claro, evidente, las vacaciones de Sánchez con sus amigos, los viajes con el Falcon, es decir, toda una serie de contratos, incluso lo de Ábalos y la señora esa venezolana, Delphi, y las maletas, es decir, todos los líos del gobierno que, Bueno, y mientras tanto, el gobierno dice que es el gobierno más transparente de la historia y presume de transparencia y tiene como coartada ese Consejo de Transparencia que evidentemente no funciona. Pero desde luego el tema de los expertos a mí me parece el menor de los asuntos, porque eso está claro que es mentira desde el minuto uno. Como contaba Cristina, en Inglaterra es probable que los expertos fueran más discretos que lo que suele ser un experto español, que tiene de todo menos discreción. Es decir, aquí, si hubiera habido un comité de expertos, seguramente hubieran sido ellos, ¿no?, los que se hubieran reivindicado como los asesores del gobierno. Hubiera salido un científico aquí. Al menos eso es lo que ha ocurrido también en Cataluña, ¿no?, que el doctor Mitjà, el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Padrós y una serie de personajes, desde el minuto uno han copado los medios de comunicación catalanes explicando el minuto y resultado de la pandemia, ¿no? Es decir, aquí era manifiesta, ¿no?, la ausencia de médicos, de infectólogos, de epidemiólogos, de expertos en estadística, porque si los hubiera habido, se hubiera sabido y hubieran salido a los medios de comunicación, es decir, pues para explicar, sí, y para venderse, ¿no? Pero no, eso no ha existido. El único experto, entre comillas, que hemos tenido es este pobre médico Fernando Simón, ¿no?, que, en fin, ha dejado la profesión de experto, entre comillas, a la altura del barro.
Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo digo porque yo sé lo que va a hacer el gobierno. No sé si se dará la lista, pero al final dirá, oiga, que los expertos son los del CAES de Fernando Simón. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo en esto y llevamos mucho tiempo contando cada día lo que pasa con el coronavirus. Y es que nos acordamos de lo que ha pasado el día anterior y del día anterior. De lo que se está hablando aquí ahora es del comité técnico que tenía que decidir qué comunidad pasaba de una fase a otra. Y cuando al gobierno le preguntaron, oiga, ¿y por qué no publica usted las actas de esas reuniones de sus comités de expertos que han decidido castigar a Madrid y levantar la mano con otras comunidades? El gobierno dijo, no, nosotros este tipo de cosas no las hacemos, uy, con la cantidad de reuniones que tenemos. Y la Comunidad de Madrid amagó con ir a los tribunales. Y entonces el gobierno reculó y dijo, sí, lo vamos a publicar. Lo que pasa es que lo publicaron con una hora que era un poco rara, porque era después de que se hubiera tomado la decisión. Y hubo un particular que dijo, quiero saber los nombres. Y por lo menos ya la gente, los periodistas que luego hagan las preguntas a María Jesús Montero, saben que el 8 de mayo ella dijo, el comité de expertos es una cosa y los expertos y funcionarios del CAES es otra. El comité de expertos recomienda el paso de una comunidad a otra, a otra fase, pero son luego los del CAES de Fernando Simón los que deciden. Había, y ese es el lío que preguntaba antes Cristina, ¿por qué se metieron en ese berenjenal? Porque eran decisiones políticas, no eran decisiones técnicas, y si decían, lo ha decidido Fernando Simón y Salvador Illa, la gente iba a decir, o sea, que lo ha decidido usted el gobierno. Y dijeron, no, esto no es una decisión política, es una decisión que nos llega desde fuera, desde lo que nos recomiendan unos expertos. Y por eso se parapetaron ahí, claro, porque no querían tener esa responsabilidad, porque estaban tomando decisiones políticas. Pues ahora, aunque yo estoy con Vara en que no sé si tendrá mucho efecto, ahora que apechuguen. Tenemos que hacer una pausa. Hazme una recomendación, Lucía, y luego en la revista de prensa, es que estoy viendo precisamente el Última Hora que está metiendo tu periódico, Voz Populi, que es portada también en el diario El Mundo y que es una información que además lleva trabajando sobre ella mucho tiempo Miguel Ángel Pérez, y es Neurona. Ojo a la noticia Echenique que acaba de salir de Neurona. Enseguida la comentamos, pero antes un consejo, Lucía.
Este espacio le interesa a todo aquel que quiera aprovechar al máximo su energía. Apunten. Los jueves a las 12:20 tienen una cita con Federico Yendesa, donde un experto contestará sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en su consumo. Si quiere una respuesta a sus preguntas, déjenos un mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@radio.fm. Escúchenos todos los jueves a las 12:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Joyitas que nos saca Isaac Vizcaíno. Slash, uno de los mejores guitarristas del rock de las últimas décadas, tocando Money. Del dinerito vamos a hablar ahora. La pista del dinero, nos dijo aquí Luca Constantini y Miguel Ángel Pérez, sí, hace tiempo. El problema de Podemos es la pista del dinero. Antes de empezar la revista de prensa, Lucía, otro consejo para nuestros oyentes.
Para todo aquel que quiera sentirse dentro de un proyecto de libertad, la firma española Colomer & Sons se suma al vigésimo aniversario de Libertad Digital con dos relojes de edición limitada, el modelo cronógrafo y el modelo nácar, los dos modelos unisex realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entrar en la web yoquierouno.com, por 325 euros puede ser suyo, y los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento.
A ver, vamos a ver ¿cómo abren los periódicos? No todos, algunos periódicos a esta hora en Internet, Lucía.
Nuestro periódico Dieter Libertad Digital abre con el titular: Montero ya habla abiertamente de subir sucesiones, abro comillas, se establecerán horquillas o márgenes.
Subir el impuesto de sucesiones, pero claro, Madrid. En el resto es lo que llaman armonizar. Más.
El Mundo lleva como última hora: Sanidad planea confinamientos perimetrales en Navidad, excepto para la reagrupación familiar. También destaca en portada, en Justicia, el juez ordena investigar la cuenta de Podemos que pagó a Neurona y la que figura Pablo Echenique. El País lleva en portada: Sanidad planea también confinamientos perimetrales en Navidad, salvo para reagrupación familiar. También Ayuso ofrece el Hospital Isabel Zendal a toda España y Casado pregunta por unos quirófanos que no existen. El diario ABC destaca en portada: la subida del impuesto de matriculación se llevará por delante la venta de 110.000 coches en 2021. La Razón, por su parte, destaca: el pacto Moncloa aumenta la presión para la renovación del CGPJ y acuerdo cerrado, pero el PP pone excusas, entre comillas. Y por último, Voz Populi destaca en portada: la recaudación tributaria sufre el mayor hundimiento en 11 años y lleva en esa última hora: el juez ordena investigar la cuenta de Podemos en la que figura Echenique de apoderado.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con esta noticia, pero yo de Pablo Echenique me empezaría a preocupar, porque en los partidos, y eso lo sabéis vosotros mejor que yo, en los partidos siempre hay cortafuegos. Y Monedero, fundador de Podemos, tuvo que apartarse porque le trincaron. Y le apartaron de la primera línea. Y Monedero no es ministro por eso. A Echenique es lo malo de firmar un papel, que tu firma y queda, y que ahora llega el juez.
El apoderado, ¿eh?
Claro,
no es un señor que pasaba por
ahí. Era el secretario de organización en aquel momento.
Y apoderado, firmaba como apoderado. Pero es que hoy ha habido dos noticias de Neurona, porque esta mañana también publicábamos lo de la junta, los fiscales de la oficina antifraude de la UE, que también, o sea, hay dos neuronas. Dos neuronas en Podemos, y las dos coinciden en la cabeza de Echenique. Se le está cerrando un poquito el círculo a Echenique. Cuidado, porque es que lo de la UE está pidiendo: oye, a ver, estos dineros del grupo de izquierda en Europa, de Izquierda Unida, ¿qué narices han hecho pasándole dinero a Neurona? Me parece que eran también 300,000+, sin justificar, que lo expliquen. Y luego lo de la UDEF, del juez de esta tarde, que acaba de salir, todo pasa por Dieter, y que realmente es donde aparece el nombre de Echenique como apoderado, secretario de organización, y esos dineros que fueron a Neurona México, en Guadalajara, en una empresa, en una oficina, que no vive nadie, que no hay nadie, y que es todo absolutamente sospechoso. Vamos a ver cómo funciona este asunto, cómo evoluciona, y judicialmente me da la sensación de que el juez Escalonilla lo tiene bastante bien trincado, pero siempre hemos dicho que, en efecto, el problema de Podemos es el problema llamado Neurona. Desde el minuto uno, judicialmente, lo tiene muy complicado. Y eso va avanzando. Vemos que lo de Neurona, no precisamente, no como por ejemplo lo de la cinta del móvil y de todo esto, que lo de Dina, bueno, pues esto está un poco más complicado, tirando a muy turbio. Pero lo de Neurona son pasos que van avanzando, avanzando. Este asunto está complicándose bastante y además en distintas direcciones. Y ahora, de momento, una vez en su momento tuvo que dar un paso atrás Monedero, y ahora se está centrando sobre la cabeza, sobre la Neurona de Echenique. Que si os dais cuenta, también políticamente, yo creo que está más retraído, está algo con todo el tema de los presupuestos, casi no ha abierto la boca.
Desapercibido.
Todo se lo ha querido apuntar Pablo Iglesias, es cierto, pero aún en momentos en los que Podemos, Pablo Iglesias, quería sacar mucho pecho con determinadas iniciativas, con determinadas declaraciones, siempre estaba Echenique también ahí a su lado, y también se repartían un poco el juego, y un día hablaba uno, otro día otro, pero es que lleva muchos días que solo es Pablo Iglesias y Echenique está tapadito. Vamos a ver cómo va el asunto, pero la noticia de hoy, de esta tarde, cuidado, cuidado, que este asunto va para adelante, que el juez, desde luego, no mira para otro lado, ¿no?
A mí lo que me chamuscaría un poco, si fuera Echenique, es qué es lo que sucede cuando sale una noticia judicial que le perjudica a él, y qué es lo que sucede cuando sale una noticia judicial que le perjudica a Pablo Iglesias. Cuando sí. Es para el segundo, se monta la mundial y salen todos los bots a hacer todo. Trending topic, y aquí sale Echenique abriendo portadas y, oye, mucho más discreta la cosa. No sé si es que están tardando.
Te dejan solito.
Porque sí, sí. Es como a Margarita Robles en el gobierno, pues Echenique les importa poco. No sé si queréis apuntar algo de este asunto o entramos en la otra noticia que está saltando también ahora mismo, Cristina, Pablo, que es la de el gobierno, el Ministerio de Sanidad, filtrando lo que va a llevar mañana al Consejo Interterritorial de Salud para el tema de la sanidad, el tema de la Navidad, de la Navidad. Hace un par de días, Pedro Sánchez le preguntaron, oiga, ¿por qué seis? ¿Por qué seis para cenar? ¿Te acuerdas, Cristina? Porque
hombre,
tú nos dijiste, en Alemania son 10 y encima los menores no cuentan. Sí. Bueno, el primer sitio...
Los menores no cuentan fue Cristina.
Pero vamos,
el primer sitio fue aquí, Cristina, que dijo Alemania. Bueno, pues hoy es ya acabamos de hablar con el viceconsejero de la Comunidad de Madrid y ha dicho que él lo de los niños lo ve factible. En Galicia y en Cataluña lo han hablado también. Ahora mismo el gobierno está filtrando. Es una filtración, es fuentes del Ministerio de Sanidad. Dos cosas. Una que tiene que ver con si las familias pueden salir de las comunidades y otra, el tema de cuántos pueden cenar. Lucía, ¿qué sabemos por las filtraciones del Ministerio de Sanidad respecto a esto?
El Ministerio está ultimando su posición para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del miércoles, donde previsiblemente se acordará ampliar a 10 personas las reuniones durante las fiestas, y nos quedamos de momento, Dieter, con ese titular. Sanidad planea confinamientos perimetrales a Navidad, salvo para reagrupación familiar.
Es decir, que no se puede salir de Madrid a Extremadura, de Barcelona a Vigo, a no ser que cuando te paren digas, es que voy a reunirme con la...
Lo puedes demostrar.
Con la familia.
Pero, Dieter, a mí lo que me llamó la atención y lo que me pareció indignante de lo de las seis personas no es que fuera seis personas, sino que Pedro Sánchez, porque además lo dijo el presidente del gobierno, dijo, el número de seis no es un número que hayamos decidido caprichosamente, es un número riguroso porque lo ha dicho la ciencia. Y entonces, claro, yo digo, vamos a ver, la ciencia en Alemania ha dicho otra cosa, en Galicia también ha dicho otra cosa, porque evidentemente cuando el señor Feijóo propone que sean el número se amplíe o el número de contactos posibles sea 10, lo está haciendo después de oír a los expertos. Entonces, lo de esta manía que tú lo comentabas antes, bueno, que no es una manía, es una manera de parapetarse detrás de los expertos, de los científicos, cuando al final estos son decisiones políticas. Naturalmente que están basadas en algo, en lo que te plantean, en recomendaciones de los expertos, pero al final es una decisión política y eso debe estar claro, y además el político en cuestión tiene que asumir la responsabilidad. Y el señor Pedro Sánchez durante toda la epidemia nos viene diciendo que todas las decisiones solo son lo que dice la ciencia. No, señor, primero, la ciencia no es una cosa homogénea, uniforme, donde todo el mundo piense lo mismo, porque si no, no sería ciencia, eso para empezar a hablar. Hombre, hay ciertas cosas efectivamente sobre las que los científicos, porque está demostrado y probado, todo el mundo sabe, la ley de la gravedad, pues la acepta todo el mundo, y hay muchas otras cosas que también, pero en relación a esto, a recomendaciones de cuántas personas es, digamos, es prudente que se reúnan y de cuántos núcleos familiares, etcétera, eso, aunque pueda haber alguna, son recomendaciones y son, no hay algo, en fin, no es una ley científica, no es un hecho que esté demostrado que si son 6 no pasa nada, pero si son 10 entonces eso es ya el supercontagio. No, eso no es así. Y todo esto de la Navidad, pues son decisiones que tienen que ver con que los los gobiernos son conscientes de que no pueden mantener la prohibición de contactos entre no convivientes durante las fiestas navideñas, porque no puedes ahogar de tal manera, no puedes asfixiar de esa manera a la sociedad. No solo es asfixiarla, sino que está planteando problemas, pues la gente que se encuentra sola, que hay problemas de salud mental, y todo eso está afectando a muchas personas. Entonces van a abrir la mano, pero no me diga, señor presidente del gobierno, que el número 6 es el número que ha decidido la ciencia, y además ahora resulta que ya no es el 6, sino que es el 10.
1 de diciembre, ahora son 10, 25 de noviembre, ¿por qué son 6, presidente?
No es un número, digamos, a capricho, es un número que los profesionales sanitarios, la ciencia, nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo como para que no explosione de nuevo la curva de contagios.
Así que no era un número a capricho. Otra novedad, Lucía, que el diario El País, que es al que se lo han filtrado, explica de la siguiente manera. Lo del conflicto, el confinamiento perimetral, sí o no. A ver.
Quienes viven fuera podrían volver a casa a pasar las fiestas o desplazarse a visitar a familiares cercanos, pero si, por ejemplo, un grupo de personas pretende salir de una comunidad perimetrada para ir a una casa rural, por ejemplo, con amigos en otra, no podría tampoco entrar en una que estuviera confinada, aunque la suya le permitiera salir.
Esta parte ya no la entiendo. A ver, Planas, si te queda a ti más claro. Dice en las fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por El País, si tú te quieres reunir con tus familiares, sí puedes, pero luego dice que si tu comunidad no está confinada y quieres entrar en otra que sí está confinada, que no puedes hacerlo.
Bueno, es que todo esto es una especie de gran disparate, porque primero yo me pregunto cómo va a controlar el gobierno que en las casas se reúnan 10, 11, 12 o 7 personas. Después está hablando de que tienen que ser 10 personas y no más de 2 burbujas, es decir, 2 núcleos familiares. Y dice, bueno, ¿y esta gente qué entiende por burbuja? Porque hay burbujas familiares, hay burbujas laborales, hay burbujas
escolares,
de grupos de amigos, etcétera, ¿no? Y después, ¿cómo van a controlar las salidas y entradas de una comunidad? Evidentemente pueden poner policía, pero por ejemplo, ya están reconociendo, al menos en Cataluña, que este puente la gente se va a ir a sus segundas residencias, se va a ir a, va a salir de casa, y como no puede salir el viernes, porque el viernes en teoría está prohibido, porque hay un confinamiento perimetral de carácter municipal, pues saldrá el jueves. Ya llevamos varias semanas en las que los volúmenes de tráfico el jueves por la tarde son muy superiores a los que se producen el viernes por la tarde. ¿Por qué? Porque en teoría el viernes ya no se puede abandonar los municipios. Y después hay un factor, y es, estamos hablando a 3 semanas vista, es decir, yo no sé si las prospecciones estadísticas ya aventuran lo que puede ocurrir en Navidad, es decir, si la curva va a subir o va a bajar. Desde luego los datos no son buenos. El mes de noviembre, explicabas antes, se cerró con una media de 300 muertos diarios y el mes de diciembre se abre con 400 y pico. Sí, es decir, eso es un indicativo muy negro, y además ya hay gente que está diciendo que esto es la tercera ola, es decir, que la que nos viene ahora no va a estar relacionada con la Navidad, sino que nos va a caer encima en medio de la Navidad. Pero a mí me parece prematuro. Y después es esta historia de que el gobierno, tú antes contabas, bueno, contábamos al principio de la tertulia, que los expertos eran los que decidían cuando una comunidad autónoma pasaba de un estadio a otro estadio en la primera desescalada. Y ahora son las comunidades autónomas, o durante esta segunda etapa han sido las comunidades autónomas las que han decidido, por ejemplo, si el toque de queda o esa ley marcial nocturna iba de 10 de la noche a 6 de la madrugada, o en cambio iba de 12 de la noche a las 6 de la madrugada, o si se cerraban perimetralmente los municipios o no. Y ahora de repente vuelve a introducirse o involucrarse el gobierno en la determinación de medidas. ¿Y por qué? Porque resultaba bastante impopular, por un lado, que el gobierno dijera no más de 6 personas, y además con esa apelación tan graciosa de Pedro Sánchez, porque es para reírse, porque si no te ríes te da para llorar, de la ciencia y a capricho. Esto no es a capricho, pero ¿qué sabrás tú? En fin, te iba a decir de cerebro, pero me parece que es insulto. Entonces, en fin.
Neurona, Pablo.
Volvamos a
lo de neurona.
Volvamos a lo de la neurona.
Decía Alejandro que había dos neuronas.
Sí, pues, dos neuronas en Podemos.
Por lo menos hay dos.
Las dos, sí.
Pero también decía Alejandro: este es el gobierno de la farsa, el gobierno farsista. Como están con lo del fascismo, el gobierno farsista. Pero yo creo que este es el gobierno de la propaganda. Y a mí, de verdad, Vara, es que me parece, y fíjate que es difícil que ya te parezcan cosas increíbles, me parece increíble que desde marzo el gobierno de la propaganda no haya hecho una campaña de concienciación en todos los medios de televisión, en vez de estar tanto con tanta rectificación y cambiando tanta cosa. Si tú quieres concienciar a la gente, porque decía Pablo, y es verdad, si tú le permites a la gente el reagrupamiento familiar, ¿cómo vas a impedir que de las grandes ciudades salga la gente? Porque cuando el policía... ¿Qué vas a hacer al policía? Parar y decir, ¿dónde va usted? Pues mire, me voy a Santander. ¿A qué? A reunirme con la familia. Muy bien. Pero está saliendo a lo mejor de Madrid. Y si se va a una casa rural en Zamora, ¿cómo lo va a controlar alguien? Y en cambio, oye, que hacen las comunidades vídeos impactantes. En Canarias hicieron los primeros muy buenos, en la Comunidad de Madrid unos durísimos, y encima dicen, ¡hala, qué bestias! ¿Cómo pones estas cosas? Y el gobierno no ha hecho ni un anuncio como los de la DGT o los de la droga que hemos hablado aquí antes. Y ahora venimos a esto, a ver si mañana, Vara, por lo menos, que mañana se llegue a alguna conclusión, porque estamos a 1 de diciembre. ¿Cuándo le piensan decir a la gente qué es lo que se recomienda o no se puede hacer? ¿Qué lo van a decir? ¿El 23?
Yo creo que lo tienen que decir mañana, eso está claro. Lo de la concienciación tiene razón, pero no lo han querido hacer porque no se han querido implicar, porque no quieren salir salpicados de ocurra lo que ocurra. La culpa es de la ciencia, la culpa es de los expertos, la culpa es de todo el mundo menos de ellos. O de las comunidades autónomas, como fue en verano. No le ha salpicado ni una gota a Pedro Sánchez, ni una. O una, a lo mejor, como vimos el otro día en La Paz. Lo que pasa es que como es un cobardón y tiene miedo a salir a la calle, pues no sale, porque se encontraría con algún grito que otro y algún pitido que otro. No muchísimos, no te creas tampoco tantos. Porque
yo en eso no estoy
se lo ha quitado de en, bueno, pero se lo ha quitado de en medio. Nadie le mira a él cuando hablamos de los 60.000 muertos. Prácticamente nadie. Y hablas con la gente y prácticamente nadie, porque ¿cuál es el argumento? Oye, que en todas partes ha pasado lo mismo. Más o menos eso es lo único que han intentado vender. Ahora, cuando vimos en verano, es cierto, ese anuncio de Canarias, y ahora el de la Comunidad de Madrid, que son fortísimos estos anuncios, que son muy fuertes, es verdad que ahora te lleva a la reflexión de decir, ¿y si esto se hubiera hecho desde el principio? ¿Y si hubieran mostrado realmente la faz tétrica, tenebrosa, terrible, terrorífica de lo que en verdad implica esta pandemia, que la gente no se ha enterado, salvo si te ha tocado directamente, lógicamente, y aún así tampoco lo has podido ver. No has podido despedirte de tus familiares, ni siquiera enterrarlos, ni siquiera acompañarlos en un sepelio, ni un funeral, nada de nada. Esa historia a lo mejor se podría haber modulado, o a lo mejor podríamos haber evitado mucho del drama que se ha vivido. Pero no lo han querido hacer, ¿por qué? Porque no se quieren salpicar.
Tú fíjate, Alejandro, lo que nos acaba de recordar Pablo. Noviembre es el segundo mes muertes de la pandemia. La impresión que tiene la gente es que en noviembre estamos peor o mejor que en mayo. ¿Eh? Peor o mejor que en mayo. Oye, que en noviembre es el segundo mes en el que más españoles han muerto por el coronavirus. Y parece que... Y no lo parece.
No lo, yo estuve el sábado en la calle Fuencarral a las 7 de la tarde. Y no lo parece. Bueno, porque eso era una riada de gente rumbo a la Gran Vía, a la Puerta del Sol, y tuvieron que cerrar la Puerta del Sol. No lo parece. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la gente cree que esto ya ha pasado, que estamos mal, pero
oye, si el gobierno nos han dicho que nos ponen las vacunas ya.
Y por eso tienes razón con que... Sí, es cierto, ya lo de la vacuna anima mucho, eso también es verdad, y eso ya le viene bien al gobierno. Pero tienes razón en que se tenía que haber tomado la decisión, anunciado con un poco de tiempo, o por lo menos ir mentalizando algo. Ya sabemos que es muy complicado en Navidades, muy complicado el decir a la gente que no se puede agrupar, que no se puede reunir, que no puedes ver a tu abuelo, a lo mejor a los abuelos que no los ves desde que estalló la pandemia, que no los has abrazado,
pero si
como escucha, tanta
si,
gente.
Si a lo mejor los puedes ver, pero lo que pasa es que tienes que tomar tú tus decisiones, de decir, vamos a ver,
claro, responsabilidad
¿cómo
individual.
Lo hacemos? Cristina, Pablo.
Yo creo que aquí esto, primero, el gobierno puede recomendar lo que quiera, pero como decís, y yo creo que tenéis razón, es bastante difícil de controlar, y por lo tanto lo único que puede hacer y lo único que yo creo debe hacer un gobierno en estas ocasiones es recomendar y yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos son responsables o deben asumir la responsabilidad de ver lo que hacen. O sea, precisamente con el abuelo no. Precisamente a los abuelos no reúnese con ellos, o sea, puedes contactar virtualmente o lo que quieras, o hacerte un test previo para asegurar, en fin, la manera de garantizar. Pero claro, quiero decir, debía haberse hecho con una buena información. Televisión Española, por ejemplo, no se ha utilizado para nada, para hacer llegar desde el primer momento en que ya vimos la gravedad de todo esto, en que empezaron a llenarse los hospitales, en que empezaron a caer las residencias de ancianos. Desde ese momento, en lugar de programas cómicos y chorradas, que hay cantidad en la televisión pública, haber hecho programas de información, de concienciación,
de testimonio de familias con víctimas.
De testimonios, si quieres, el lado más emocional. Exacto. Para que llegue todo eso. Ahora, yo hay una cosa, aparte de todo esto, que en eso estamos más o menos de acuerdo. Sin embargo, yo creo, decía Alejandro, esto al gobierno no le ha afectado. Bueno, incluso los barómetros del CIS, bueno, el último que yo haya visto, que tiene preguntas sobre la pandemia, es decir, sobre la confianza o desconfianza de los ciudadanos respecto a lo que está haciendo el gobierno y los gobiernos autonómicos, bueno, la confianza en lo que está haciendo el gobierno central ha bajado bastante desde abril. O sea, ahí
yo en esto estoy más contigo que con Vara, lo siento, Alejandro, estoy más con Cristina.
Yo, eso ha bajado, o sea, hasta el CIS lo tiene que reflejar, pues yo creo que eso es así, o sea, sobre todo porque además has visto, aparte al principio, cuando lo desborda totalmente la pandemia, ahí todo, bueno, puedes decir, bueno, fue el principio y eso no impactó, no se tradujo en una desconfianza, aunque un poco sí, pero después con el confinamiento aquel tan duro, la confianza sube, claro, porque se toman medidas contundentes, pero después ha bajado porque ha llegado la segunda ola cuando habíamos derrotado al virus. O sea, y cuando además se ve que, bueno, falta, o sea, no hay ya, no, la confianza ha bajado, eso es así. No quiere decir esto, que luego a lo mejor esto no se refleja en votos, o sea, esto es una cosa que, pero que la confianza en las políticas, en la forma en que está, en que el gobierno está afrontando la epidemia, ha bajado.
Te toca inclinar la balanza, Pablo Planas, y espero que te guíes por lo que piensas y no por tu amistad, vieja amistad con Alejandro Vara. Tu voto vale doble, Pablo, y ahora mismo estamos 2-1. No, hombre, no, lo digo para que tengas opción de ganar y que no sea un empate a dos.
Estamos ganando.
De momento la visión de esto ha erosionado al gobierno y le ha hecho pupa, lleva dos votos Cristina Losada y Brandau, el ala germana de esta tertulia. Alejandro Vara, la parte zamorana, dice que no le ha hecho pupa, muy poquito. Pablo, ¿tú qué crees?
Bueno, yo estoy de acuerdo con mi maestro, esto le ha hecho poco daño.
Así me gusta, Pablo.
¿Pero con qué?
Una opinión objetiva.
¿Le ha hecho pupa o no le ha hecho pupa?
No le ha hecho, no le ha hecho daño. Y me explico, a ver, es un voto razonado, ¿eh?
Sí, pero recuerda que era doble. ¿En qué momento elegí yo que era doble? Bueno, habéis ganado, ¿por qué?
Bueno, pues porque uno de los grandes logros del gobierno durante la pandemia ha sido ocultar la muerte. Es decir, acordaos el escándalo que se formó cuando el mundo dio en portada los ataúdes del Palacio de Hielo. Y eso a mucha gente le pareció un auténtico escándalo. No ha habido una exposición normal de lo que ha supuesto esta tragedia. Es decir, no ha habido fotografías, no ha habido imágenes de los enfermos, imágenes de la enfermedad. Y en lo que hablabais respecto a la publicidad, a la propaganda, a la manera de concienciar, hombre, en este país estamos acostumbrados. Nos hemos estado acostumbrados a campañas de tráfico muy duras,
sí,
evitar aquella sangría, ¿verdad?, de años atrás de tráfico en nuestras carreteras. Estábamos acostumbrados a campañas contra el tabaco muy duras, y los fumadores, por ejemplo, lo pueden ver en las cajetillas, ¿no?, unas imágenes terribles de los estragos que provoca el tabaco.
Pero de los muertos no hay ni nombres, Pablo.
Claro, es decir, en cambio el coronavirus es como si fuera un enemigo invisible, y no es invisible. Bueno, el virus sí es invisible, pero sus efectos, sus estragos no, y eso es uno de los logros de este gobierno. El gobierno ha tenido un manejo genial, diabólico, demoníaco, si queréis, de la situación, y ha convertido la enfermedad, joder, recordate en la primera fase, lo comentaba la Cristina, aquel programa de bromas sobre el coronavirus, o era aquella especie de exaltación de la repostería casera, o sea, nos tenían encerrados en casa, estaba la actividad económica parada, tenían los problemas mucha gente con los ERTE, no cobraban, etcétera, y de lo que estaban hablando muchos medios de comunicación era de que se había acabado la levadura en los supermercados o el papel de váter, ¿no?
La verdad es que lo han sabido hacer. Bueno, pues de momento revisaremos esta votación.
No habéis palmado, pero vamos.
Revisaremos.
Ya veremos.
Vamos,
no asumimos la derrota así como así.
No, de hecho. Balduero solo para Cristina Losada, Lucía, para que se demuestre el buen perder que tenemos Cristina y yo.
Marca España.
El trumpismo, que diría Sánchez.
Una bodega que lleva la calidad y la excelencia española por todo el mundo. En 2019, Balduero ganó el título de mejor vino del mundo en Reino Unido en Decanter. Y su vino Balduero, 6 años, ha sido nombrado mejor vino de la Ribera en Suiza en Vinum por segundo año consecutivo. Lo pueden tener directo y con un trato impresionante en balduroencasa.com o en el teléfono 600-600-040.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Must you dance, every dance, with the same fortunate man? You have danced with him since the music began. Won't you change partners and dance with me? Must you dance quite so close with your lips touching his face? Can't you see I'm longing to be in his place?
Me va mucho a Alejandro Vara. Frankie, ¿eh?
Me encanta Frankie, pero me encanta casi tanto como a José Luis García, casi tanto, pero me encanta. Es que es otro estado de la naturaleza.
Vamos a ver, vamos a seguir con esto de sí. Me gusta el demoscópico. Pablo Planas, ¿te gusta Frank Sinatra?
Hombre, por supuesto, claro que sí.
Y ahora la pregunta más delicada con esto de la música en esta tertulia de los martes. Mira cómo se ríe. Cristina Losada, ¿te gusta Frank Sinatra?
Me lo tengo que pensar.
Bueno, o sea, me paso al bando de Planas y de Alejandro Vara.
Era broma, ¿cómo se va a gustar Frank Sinatra?
Le pega todo, además.
Fíjate que aquí, en este tema que nos ha puesto Isaac, tiene una voz todavía, es que tiene, hay varios Frank Sinatras, ¿no? O sea, yo noto una voz diferente, luego la voz tuvo más textura o antes, no sé, no sé datar, no sé en qué momento de su vida, pero esta era más clara, una voz más clara, no tan densa como en otros temas, que es más reconocible. De hecho, a mí me ha costado reconocerlo a Frank Sinatra en esta.
Es que te voy a decir que además de Frank Sinatra está Tom Jobim, es un dúo.
Ah, claro, el toque brasileño se notaba. Ay, en el ritmo.
Me descubro, exacto, ante Cristina Losada. Como buen transfuga, me paso otra vez al bando de Germano Gallego.
Así nos gusta.
Que no debería haber abandonado coherente nunca por el zamorano barcelonés. Por cierto, hablando de Barcelona, yo creo que, bueno, con esto Planas vas a disfrutar. Te voy a escuchar a ti el primero, Pableras. La cantidad de burradas que se están diciendo a propósito de lo de la armonización fiscal y para justificar que en Madrid se suban los impuestos, pero no se toque el régimen foral de País Vasco y de Navarra, estamos con un top 3 en el que Jaume Asens, cuando habló de el secesionismo de Madrid, se ganó ahí uno de los primeros puestos. Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, asciende hoy al puesto, yo voy a dejarle en el número 2, atentos.
Y que ya es un proceso invisible en Madrid, porque sembla que molt, si descontextualitzarem el que està passant, podríem veure que també és un cert moviment independentista, el que està produint-se en Madrid, que és una mena de desconnexió. Madrid està sent una aspiradora de recursos, de població.
Yo creo que se entendía bien, pero lo he puesto así para que ustedes vean que de viva voz.
Somos una aspiradora.
Hay un proceso invisible en Madrid y que si descontextualizáramos lo que está pasando, hombre, si descontextualizas lo que está pasando, dice que hay un movimiento independentista en Madrid. Empiezo por ti, Planas.
Bueno, hay una campaña del gobierno y de sus medios y de sus socios para en contra de Madrid y para tratar de vender la idea. Lo hablábamos el otro día, el miércoles pasado, y tú te quedabas, en fin, ojo plático, ¿no? Y te mostrabas escéptico y alucinabas ante la posibilidad de que cuajara la teoría de que Madrid es el problema territorial de España y no el País Vasco y Navarra con su cupo y sus fueros, y no Cataluña con el golpe de Estado perpetrado por los separatistas. Bueno, pues esa idea se está transmitiendo a través de editoriales. El otro día un avezado columnista de La Vanguardia, imitador de Juliana, decía que el principal problema territorial de España era Madrid. Y tú dices, pero bueno, pues ese disparate se está extendiendo como un reguero de pólvora, cuando lo que se trata en el fondo es de ocultar que Madrid con 3 tributos y Barcelona con Cataluña con 18, bueno, pues en Madrid se bajan impuestos y en Cataluña se aumentan los impuestos. Claro, es que es muy caro tener embajadas en el exterior, es muy caro querer crear una NASA catalana, es muy caro mantener un presidente, entre comillas, legítimo en Bruselas, todas esas cosas son carísimas. Lo del 3%, aunque parezca un sistema extractivo y delictivo, pues también es muy caro, porque, en fin, la cantidad de funcionarios que tienes que tener dedicados a eso, y además bien pagados, ¿no? Y lo que podrían hacer otras comunidades, que, pues, oye, pues, compitamos con Madrid, bajemos impuestos, intentemos ofrecer alternativas atractivas a las empresas y a los particulares, pues no. Lo que se convierte es en una especie de todos a una de las comunidades socialistas y de las comunidades nacionalistas contra Madrid. Y lo de Ximo Puig hoy ha estado en Barcelona y es que era tremendo. El tipo ha explicado que, en fin, que lo que tendría que producirse es una descentralización y que algunos organismos del Estado fueran a las comunidades autónomas. Y dices, vale, perfecto, durante años se estuvo hablando de trasladar el Senado a Barcelona. ¿De verdad es eso lo que quieren los separatistas catalanes? Es decir, han estado 10 años intoxicando la convivencia, generando infinitas dosis de mala leche a los dos lados del Ebro para al final acabar pidiendo otra vez, volviendo a la idea de que quieren el Senado en Barcelona y de que quieren un estatus de cocapitalidad. Yo creo que no, yo creo que lo que quieren es la independencia y que mientras no consigan la independencia, bueno, pues se aprovechan de una situación de privilegio en relación a sus relaciones con el gobierno. Pero desde luego lo de Madrid es grave, es una guerra contra Madrid que no sabéis la que se os viene encima. Pero, diciendo ese tipo de estupideces, Ximo Puig, la gente, hay gente que eso cuaja y que la gente se lo va a acabar creyendo, y se va a acabar creyendo que Madrid es una comunidad autónoma en la que solo viven ricos, que se tocan las narices y a costa del sudor, ¿verdad?, de los sufridos españoles. Y esa es una... Todo eso que dicen, no, es que España no es Madrid. Oiga, España es Madrid y son muchas más cosas, pero lo que no se puede decir es que España no es Madrid o no es solo Madrid. Pues sí, España es Madrid y para muchas cosas, menos mal que existe Madrid, y hay una campaña en contra de eso.
Una cosa que os va a sorprender, esa campaña no la ha lanzado especialmente el separatismo catalán, aunque el separatismo catalán, por supuesto, se apunta a un bombardeo y siempre ha estado en contra de Madrid, tanto en el sentido de España como en el sentido de Madrid ciudad, ¿no? O sea, siempre han mirado, siempre han estado históricamente, además, el nacionalismo catalán ha tenido esa obsesión mirando de reojo a Madrid, ¿no? Y esa competencia con Madrid, bueno, vosotros lo sabéis perfectamente porque habéis vivido allí, pero vamos, lo que os quería decir es que precisamente está muy bien que hayas puesto Dieter a Ximo Puig, porque esto viene de Valencia. Toda esta guerra la está fomentando el señor Ximo Puig desde el gobierno de Valencia, porque sabéis que Valencia lleva años con el tema de la financiación autonómica, ¿no? Que está perjudicada. Bueno, todas las comunidades se sienten, o prácticamente todas se sienten perjudicadas, menos naturalmente las que tienen el concierto y el cupo, que esas ya sería, en fin, de recochineo que dijeran que se sienten perjudicadas, ¿no? Pero todas las demás generalmente se sienten perjudicadas, pero Valencia especialmente. Y entonces, bueno, resulta que hay allí un instituto de investigaciones económicas, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que ha hecho una serie de informes que son los que están dando los argumentos y los datos con los que adorna el señor Puig, Ximo Puig, su discursito anti-Madrid, que en realidad, pues como ya os podéis suponer, viene a decir la culpa de lo que pasa en Valencia, de que en Valencia estemos mal, no es nuestra, no es que hayamos hecho lo que no había que hacer o que no hayamos sabido hacer lo que hay que hacer, sino que la culpa es de que Madrid absorbe todos los recursos. Y entonces están con el tema del efecto capitalidad. Vamos a ver, Madrid lleva siendo capital de España desde el siglo XVI, más o menos, ¿no? O sea, que el efecto capitalidad lleva ahí 4 o 5 siglos y, en fin, y hasta ahora
Eso, hasta hace unos años, Madrid no era un centro, un emporio económico y un centro riqueza económica como es ahora. Bueno, pero es que ese fenómeno está pasando en otros países. Es que Londres es también nuclea una serie de actividades de la nueva economía, de finanzas y todo eso, que, bueno, pues que absorbe, si quieres, no es que absorba recursos, es que en realidad crea recursos, porque crea riqueza, ¿no? Hay que verlo así. Entonces están con eso de que hay muchos funcionarios. Bueno, vamos a ver, siempre ha habido funcionarios en Madrid. ¿Cuál es la diferencia? Que los del Instituto Económico de Valencia sí lo incluyen. La diferencia es lo que se llama la economía del conocimiento. Y es que esa economía del conocimiento se está desarrollando en las grandes ciudades que se abren a eso. Y que tienen que tienen la visión de abrirse como centros de eso. Claro, si eso lo puede hacer Valencia o lo puede hacer Barcelona si quiere, o puede por lo menos competir en esa liga, tienen capacidad para hacerlo. Ah, pero si no lo quieren hacer o no lo saben hacer, pues es su problema, no es el problema de Madrid. Y por otro lado, lo de la bonificación de esos dos impuestos, hombre, por supuesto que si la quitan va a perjudicar a mucha gente, pero es que eso no va a alterar para nada el atractivo que supone Madrid, el imán que supone Madrid, porque eso no depende de que se bonifiquen esos dos impuestos. Eso es un elemento más, pero no es ni mucho menos el elemento fundamental. Pero ya os digo, este putsch está armando esta guerra por su conveniencia política, por lo que sea, y efectivamente la ha llevado ya al escenario nacional, y ahora pues los de Esquerra se apuntan, el gobierno de España se apunta y todo el mundo se apunta, pero el autor intelectual yo creo que es el señor Ximo Puig.
Pero mira, si el gobierno consigue ganar esta batalla política y convence, no digo a todos, aunque convenciera solo a los suyos, de que en la España del régimen foral y el concierto y el convenio del País Vasco y de Navarra, la que hace competencia desleal con los impuestos en Madrid, y que en la España de Bildu y de Esquerra, la que pone en peligro la unidad nacional es la Comunidad de Madrid, si consiguen convencer de eso a los suyos, entonces ya son capaces de cualquier cosa. Y en el momento en el que le han dado la mayor inversión a Cataluña de 2.300 millones de euros y le están peleando 50 millones de euros a Canarias, hoy ha habido un momento, Vara, de los que a ti te gustan, de parlamentarismo torpe. La vicepresidenta Carmen Calvo discutiendo con el señor Clavijo de Coalición Canaria, y fíjate cómo Clavijo... Y esto no es parlamentarismo torpe, sino aprovechar un desliz del contrario para decir, ¿cómo ha dicho usted? Mira qué momento.
Señor Clavijo, tenemos intención de seguir trabajando para tener la mejor logística preparada para atender a los migrantes y también para mandarle un mensaje nítido a las mafias que trafican con ellos, que Canarias no es ninguna ruta para entrar ilegalmente en Europa.
Señora vicepresidenta, Canarias es Europa. Luego, cuando llegan a Canarias, están en Europa. Dígaselo usted a todos los miembros de su ejecutivo.
¡Ay, qué error! Y cómo lo ha aprovechado.
No tenía su día Carmen Calvo, hay que reconocerlo. También es verdad que habla de lo que no sabe, no tiene ni idea de lo que está pasando en Canarias, ni lo tiene tampoco el gobierno, se lo ha encontrado y ya se sabía que iba a pasar, y ya se sabía que tocarle las narices a Marruecos tiene sus consecuencias. Ya se sabía que lo del Polisario y lo del Sáhara iba a tener sus consecuencias. Aquí se ha mirado para otro lado, me da la sensación de que únicamente advirtió la ministra de Defensa el problema que estamos metiendo, y lo que estamos viendo es la oleada de cayucos. La vicepresidenta no tiene ni idea, a Pedro Sánchez le importa un bledo. Hoy ha habido una teleconferencia, o ayer, sobre Canarias, el turismo de Canarias. No tiene ni la decencia de plantarse allí, aunque solo sea un día, ir y volver. Oye, para irse de vacaciones en verano, bien que pudo estar en Canarias una semana, tan tranquilo con sus amiguetes, y sin embargo, con este drama que estamos viviendo, esta invasión, porque es una invasión, tienen sus motivos, todo lo que quieras, esta pobre gente que llega. Pero es que el gobierno no ha sido capaz de habilitar un proyecto, de habilitar una gestión, de hacer frente a esta historia, no tiene ni idea. Y claro,
Párate ahí, Vara, porque retomando lo que antes decías sobre el desgaste del gobierno, es verdad que él está afianzado como gobierno, pero para afianzarse como gobierno, ojo, que Plaza se está maltratando. ¿Tú crees que el Partido Socialista, este gobierno ha sido capaz de desenterrar a un Franco y va a enterrar a otro Franco, al del PSOE? Porque con esta política de ir contra Madrid ya sin tapujos, ¿quién vota al PSOE en Madrid? Es que... ¿Y en Canarias, Vara?
Mira, yo el argumento de lo de Madrid, simplemente de pasada, lo de Madrid une a todo Frankenstein. Es el enemigo igual que era Vox antes de ayer. Y ahora es la señora Ayuso y Madrid. Y les une, y ya lo estás viendo, lo que dice, yo, vamos, Cristina tiene razón con lo de Valencia, y ahí se suman todos, y se suman todos como fieras, incluso algunos varones que están de calladitos, pero también de, de las comunidades que gobierna el Partido Popular. Eso une mucho. El tema de Canarias se les ha ido de las manos, pero está allí. O sea, es que ni siquiera es Europa, que diría Carmen Calvo. Es que esto es, no sabemos muy bien qué es, pero...
Y le ha transcurrido no al subconsciente, ¿eh?
Claro, es que eso evidencia qué nivel de preocupación tiene el gobierno con esa historia. Ha ido Marlaska a Marruecos y le han hecho cuchufleta. No ha valido para nada ese viaje. Ha ido el señor Ábalos a Canarias y ha sido también para irse con su familia, bueno, a un superhotel de lujo y pasarse allí 3 días de fin de semana. No se lo han tomado en serio. Yo creo que es muy grave, pero si insistimos en el tema del desgaste o no desgaste al gobierno, lo justo. Es cierto que en Canarias hay un gobierno del PSOE, hay un gobierno socialista, y que tiene además el presidente de Canarias, me da la sensación de que aquí lo vimos el otro día cuando hablaba la alcaldesa que estaba en primera línea.
De
Mogán. Exacto, de Mogán, directamente.
Que estaba en el puerto, que ella sí que estaba en el
desde
puerto,
el puerto
de corresponsal.
Lo que estaba ocurriendo, que fue cuando el estallido, el primer síntoma de todo lo que estaba pasando. Y hablaba muy bien de este presidente y ella no era del PSOE. Lo que ocurre es que desde Madrid está claro que han mirado para otro lado, les importa un bledo lo que esté pasando, y aunque tengan 8.000 personas o 12.000 inmigrantes, ¿qué es lo que están haciendo? De tapadillo, repartiéndolos por la península. Algo que no se puede hacer, algo que es absolutamente ilegal, algo que está haciendo, y algo que yo no sé por qué no denuncia más la oposición,
sí,
porque
cierto,
debería denunciarlo,
cierto,
porque
irse,
lo saben igual que nosotros.
Irse además a los sitios donde llegan esos inmigrantes y preguntar al gobierno.
Ya se hizo en su momento con un gobierno del PP.
Con las cámaras hacían, de televisión.
Claro, y lo hacían. Y lo hacían los delegados, lo hacían los jefes de regionales del Partido Socialista, cuando en su momento algo de eso intentó el Partido Popular. Entonces, esta historia está claro que lo de Canarias depende de quién depende, y esto tiene argumentos que le implica a exteriores, a defensa, a interior y al presidente del gobierno. Y has visto que se movilice alguien, han hecho un viaje y tapándolo. Ahora ya se han cogido a todos los... Hoy la portada de La Razón era la foto de antes esto estaba a reventar y ahora ya no ves nada. Aquí se trata de que no se vea nada, porque es la batalla de la propaganda. Ya no vemos ni a un migrante que dice la vicepresidenta, ni a un inmigrante
si no
de los que
llegan. Las teles no existe.
Porque es que ya no los podemos ver, porque es que los han metido, los han recluido a todos, los han encerrado en un recinto donde no pueden entrar los periodistas, donde no va a haber cámaras, donde nadie se va a poder quejar, donde si te he visto, no me acuerdo, porque ni siquiera Lampedusa, que allí pueden entrar ahora. Los periodistas, que al principio tampoco podían entrar. Ya está, desapareció el problema. Por lo tanto, olvidémonos de Canarias. Eso es lo próximo que va a pasar, lo que está ya pasando. Canarias ya no existe. Y eso, no te quepa duda de que a Pedro Sánchez lo del episodio de Canarias, como si no fuera con él.
El Partido Popular ha anunciado esta mañana que le va a hacer la prueba del algodón a Vox. Enseguida hablamos de ese asunto, pero creo que va a ser necesario que nos tomemos todos Can Plus, Lucía.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Can Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio. La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
Thank you.
No sé si después de la lección musical que nos ha dado Cristina Losada ha identificado que este es Woody Allen.
Tocando el clarinete.
Stevie Wonder.
Lo mejor es la banda que la acompaña.
Eso lo dice él en su libro, del que yo llegué a la página 70, me parece, porque era un rollo. Pero hay que reconocer que lo dice, dice, lo mejor es mi banda.
Hoy cumple años Woody Allen, ¿no? 85 años.
Pues es casi la edad del Papa, oye, esos dos chavales.
Sí, le acabáis de dar el cumpleaños. 85 años Woody Allen.
Está genial.
Aquí ni el día que sopla las velas te respetan, pero ¿qué programa es este, por favor? Un poquito de, ya para darle el cumpleaños del todo, de medicina regenerativa para Woody Allen, Lucía.
A mucha gente cuando ya tiene una edad le duelen las articulaciones, la artrosis no perdona y si no buscamos soluciones cuando todavía estamos a tiempo, esta enfermedad se hace crónica y en muchos casos no quedará otro remedio que pasar por el quirófano para ponernos una prótesis. En Clínicas Crest te pueden ayudar a solucionar tus problemas de artrosis articulares sin pasar por el quirófano ni hospitalización gracias a los innovadores tratamientos de medicina regenerativa y sin efectos adversos al utilizar material biológico del propio paciente. Clínicas CRES. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita en el 91-445-0004.
Hay anuncios que se quedan para siempre, ¿verdad? Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. La chispa de la vida. La canción del Colacao la han prohibido. Yo soy aquel negrito del África tropical. ¿Y quién no recuerda al mayordomo, aquel mayordomo diciendo, vamos a hacer la prueba del algodón para ver, señora, si sus azulejos están limpios o no? Bueno, pues ahora mismo hay titulares en la prensa que dicen así. Por ejemplo, leo uno, el de La Vanguardia. El PP someterá a Vox a la prueba del algodón, entre comillas, prueba del algodón, contra la violencia de género. ¿De qué estamos hablando, Lucía?
Pues el Partido Popular quiere someter a Vox a lo que el portavoz de este partido en el Senado, Javier Maroto, ha llamado la prueba del algodón al promover una declaración institucional en la Cámara Alta contra la violencia de género, coincidiendo con la reciente celebración del Día de la Eliminación de la Violencia Machista. En rueda de prensa, tras la junta de portavoces, Maroto ha explicado que su grupo va a proponer la aprobación por el Senado de una declaración que recoge un texto ya registrado como moción sobre la violencia contra las mujeres y que considera, entre comillas, muy sencillo. En concreto, se limita a señalar que la Cámara respalda a todas aquellas instituciones públicas, partidos políticos, agentes sociales, colectivos y ciudadanos que entienden como prioritaria la lucha contra la violencia de género, la lucha contra la violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. Esto es un entrecomillado, Dieter de Maroto.
¿Qué os parece, Alejandro, Cristina?
¿Señor Maroto va a poner esa declaración para hacerle la prueba de algodón a Vox o va a proponer esa declaración porque la quería proponer? Y luego, ¿para qué va a servir esa declaración? Quiero decir, ¿qué sentido tiene? Aparte de que coincida, que yo creo que ya pasó el día en cuestión. Pero a mí lo que me interesa saber es si el Partido Popular va a plantear esta declaración para hacerle la prueba, para ver si Vox pasa o no pasa la prueba, o la va a hacer por algún otro motivo. Yo tengo la impresión, tal como se está planteando por parte de Maroto, que es que lo van a hacer para Vox. Pasad la prueba, o sea, es una cosa
realmente... No, es que lo ha dicho así, es que lo ha planteado así, ha dicho, vamos a hacerle la prueba del algodón, sí, a Vox. Y claro, yo siempre es por colaborar, pero es que esto tiene un riesgo, lo digo por el señor Maroto y por el Partido Popular, porque
imagina... Lo pueden hacer a ellos, es decir, el próximo día el Podemos te puede hacer una declaración de algo, y, por ejemplo, condenen ustedes...
Bueno, sí, ya se lo hacen siempre, la prueba del algodón franquista, ¿no? Claro. Condenen
el franquismo. Exacto, la prueba del algodón franquista, claro, para el Partido Popular.
Claro, pero Cristina, tú imagínate que llega ese día... Y llega en el Senado y dice el señor Maroto, vamos a hacer la prueba del algodón para saber si Vox es un partido machista que no condena la violencia de género. Y ponen esta declaración y llega el de Vox y dice, así, por decir algo, Vox respeta que un partido diga, nos parece bien que haya medidas para proteger a la mujer que sufre malos tratos en su hogar. Igual que también queremos
que se proteja a los niños o ancianos que, siendo varones, también sufren violencia por parte de familiares o de cuidadores, que se proteja a las víctimas independientemente del sexo y de su edad. Y que no nos vengan con las cifras. Ya sabemos que el 75% de las víctimas de violencia en el entorno del hogar son mujeres, pero también que hay un 25% que no son mujeres, en especial niños, ancianos, pero también parejas. Y cuando los del PP empiecen, no ha pasado la prueba del algodón, Vox no ha pasado la prueba del algodón por esto que ha dicho, entonces el de Vox haga como hizo aquel gran discurso Mariano Rajoy diciendo Rubalcaba, fin de la cita, pues que el de Vox diga Pablo Casado, fin de la cita.
El Partido Popular respeta que un partido diga nos parece muy bien que haya medidas para proteger a la mujer que sufre malos tratos en su hogar, igual que también queremos que se proteja a los niños o a los ancianos que, siendo varones, también sufren violencia por parte de familiares o por parte de cuidadores. Que se proteja a las víctimas, independientemente del sexo e independientemente de su edad. Y que no nos vengan con las cifras. Ya sabemos que el 75% de las víctimas de violencia en el entorno del hogar son mujeres. Pero también sabemos que hay un 25% de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres. En especial, niños, ancianos, pero también parejas.
Víctimas de la violencia en el entorno del hogar, no decía violencia de género.
¿Qué disgusto le has dado a Maroto, Dieter?
¿Pero y quién le pasa el algodón ahora? ¿A Pablo Casado o Cristina?
Pues es eso, que, o sea, claro, es que el primero que no pasa en la prueba del algodón de Maroto es su jefe. Pues
hombre, si nada. Lo pasa, porque... Cristina, porque si lo oyes lo que dijo antes de ayer, ya la
es
ha pasado.
Es lo contrario.
Ya la ha pasado. Entonces, dijo exactamente lo contrario de lo que dijo hace un año. Lo que yo no entiendo, y evidentemente Maroto va a lo que va porque ya su jefe ha pasado al otro bando. Lo que yo no entiendo muy bien es, primero, esta no es la guerra del PP ni de Vox. El tema de la violencia de género no es su batalla, es que no tiene ningún sentido. Eso, ahora mismo, y sobre todo, como ha dicho Cristina, si la fecha ya pasó, ¿a qué viene darle vueltas a un asunto en el que, pues, ya hemos visto? El año pasado estaba diciendo lo contrario de lo que dice ahora. Es un territorio que no es suyo y que se sienten incómodos porque no es su batalla. Pero lo segundo... Yo no sé si se está equivocando mucho. Yo comprendo que el PP se tiene que distanciar de Vox. Ya se distanció en la moción de censura. Se distanció de aquella manera que se distanció. Ha roto todos los puentes. Es un partido con el que ya ni se tiene que hablar. Ya no sé qué. Pero esa insistencia en seguir intentando demostrar que no son Vox es que al final... chirría mucho, dices, oye,
es que
pero no habéis roto
de otra
ya,
manera, ¿eh?
No habéis
es que
roto ya,
hacer de otra manera.
¿A qué viene lo de la prueba del algodón? Dice, pero si simplemente defiende tú lo tuyo,
claro.
Es decir, afírmate en tu centralidad, que es lo que tiene que hacer
presume
Pablo
de tus
Casado,
cosas positivas.
Que lo puedes hacer y además, oye, y olvídate de historietas que al final confunden y yo creo que te restan. Es que esto de Maroto de hoy... de la prueba del algodón, es que confunde mucho y no saca nada en claro. A mí me da la sensación dos cosas. Uno, que están nerviosos con la campaña de Cataluña. Están nerviosos porque es cierto
solo
que...
Solo lo puede explicar eso, Barra.
Yo es lo único que veo, porque es cierto que me da la sensación de que la caída de Ciudadanos, que va a ser bastante sonada y sonora, pues está a ver a quién...
Que quieran pescar, claro, los votos.
Eso es lo lógico y lo natural y seguramente pasará. Pero, ¿tú te crees que esta es la estrategia para conseguir pescar los votos? Dices, sí, vamos a hacernos nosotros los adalides del tema de la violencia de género, porque así nos vendrán los votantes de Ciudadanos, que en esta historia, vamos, no tiene ningún ápice de duda. Digo, pero es que eso es un error. Estamos hablando de la campaña electoral en Cataluña, que en Cataluña hay otros temas precisamente que son los que mandan, que es un gobierno donde se ha dado un golpe de Estado, un territorio donde ha pasado lo que ha pasado. Llevamos tres años. Dice, y tú vas a intentar arañarle votos, sacar los votos de Ciudadanos con el tema de la violencia de género y quitárselos hacia Vox, me parece un error descomunal. Oye, lo mismo luego les va bien. Lo mismo como ellos dicen, oye, las encuestas a nosotros, sin hacer grandes ruidos, nos hemos separado de Vox y nos favorecen. Pues no lo sé, pero yo creo que es un patinazo, esta historia, pero un patinazo tremendo, porque el año pasado estaban diciendo lo contrario de lo que están diciendo ahora. Simplemente con eso, con que haga Vox el ejercicio que tú acabas de hacer ahora, oiga, señor Casado dijo el año pasado esto y este año dice esto otro, en la prueba del algodón, ¿a quién se la estás pasando, a Casado o a Abascal?
Planas, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues que el Partido Popular ha comprado el discurso de la izquierda, incluso de la extrema izquierda, ¿no? Y se permite el lujo de incurrir en expresiones tan desafortunadas como la de pretender pasarle que otro partido pase ninguna clase de prueba. Es verdad lo que decía Alejandro, que están muy nerviosos porque en Cataluña las encuestas son terroríficas. Les dan dan a Vox un crecimiento espectacular y una irrupción en el Parlamento Regional con 8 o 9 diputados. Y eso afecta, y afecta fundamentalmente al Partido Popular, que no se puede aprovechar de la caída de Ciudadanos como quisiera, ¿no? Creo que estamos hablando de que Vox tendría 2 o 3 diputados más que el Partido Popular, ¿no? Y después es que también lo que decía Cristina, bueno, pero el día ese ya ha pasado, y yo no quiero incurrir en el error de que alguien pueda decir no, es que el día de la violencia contra las mujeres tiene que ser todos los días. Sí, tiene que ser todos los días, pero si hay un día para hablar y debatir, o una semana para hablar y debatir sobre eso más en profundidad, pues ya ha pasado y ahora estamos en otras historias, aunque eso sea un tema importante y un tema recurrente.
Pero fíjate, Pablo,
y un tema diario.
Mira, yo de verdad que solo lo entiendo por la clave que me ha dado Alejandro Vara. Yo, algunas de las cosas que estoy viendo ahora mismo que hace la dirección actual del Partido Popular, solo las entiendo en esa clave de que estén histéricos por lo que les digan las encuestas de Cataluña. Pero, vale, si te vienen mal los pronósticos electorales en Cataluña, tienes un gran candidato. Alejandro Fernández es un gran candidato.
Grande, muy grande.
Es un valiente. Le ha pegado a Torra con sentido del humor, Planas, sin sentido del humor, por arriba, por abajo. Es verdad que Alejandro Fernández era muy de Cayetán Álvarez de Toledo, pero bueno, que lo olviden eso. Vete por ahí. Si además... si quieres llevarte lo de Ciudadanos, nuestro Pepe García Domínguez recordó, tirando de hemeroteca, declaraciones de Carrizosa sobre la inmersión lingüística y todas esas cosas. Pero yo creo que si tienes un candidato bueno como es el del PP de Cataluña, pues no sé, Planas, no sé cómo lo ves tú, pero no sé si esta estrategia... porque es que no es, como decía Vara, no es ni siquiera arrimarse a Ciudadanos. Esto es casi arrimarse a Inés Arrimadas, Planas.
Yo no
Inés
sé.
Arrimadas, perdón, a Irene Montero.
Irene Montero.
Bueno, Alejandro Fernández sí es un buen candidato, es un buen parlamentario. A lo mejor le falta un poco de pegada. Durante la pandemia ha estado bastante desaparecido, ¿no?
Pues eso es lo que tiene que hacer la dirección nacional del PP, hacerle aparecer, darle cancha, un acto con él en Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha estado el otro día en Cataluña, pues Pablo, yo qué sé, ¿no?
Pero es que aquí tenemos un problema, y es que Isabel Díaz Ayuso ha venido a Cataluña y ha triunfado. En cambio, Pablo Casado está viniendo todos los fines de semana y nadie cuenta nada, nadie dice nada de
Pues que,
de
se,
Pablo
que
Casado.
Se cuide Isabel Díaz Ayuso, ¿eh?
No, ya, que se cuide, pero ella ha venido, en fin, una cosa es que desde los tiempos de Esperanza Aguirre cuando venía a Cataluña causaba auténtica conmoción, ¿no? Auténticos terremotos. Y con Isabel Díaz Ayuso se ha reproducido ese fenómeno, es decir, pues vende y vende muy bien su producto, y además, en fin, ha sido hasta portada en La Vanguardia, ¿no? En cambio, cuando viene Pablo Casado, pues no estimula ni mueve a nadie, ni Alejandro Fernández, pues tiene en su contra ese defecto. En cambio, aparece por Cataluña Santiago Abascal y también causa un cierto revuelo, ¿no?, y una cierta conmoción. No lo sé, es que el PP está haciendo cosas muy raras. Y está en una situación. Pues esta mañana Federico explicaba que Teodoro García de Gea ha prohibido a gente del PP que comparecer en el radio. Me ha parecido entender y he alucinado, digo. Y luego, claro, cuentas tú que los de la lotería al final han dado su brazo a torcer y dices, ¿sabes? Los de la lotería van a salir en Libertad Digital y en cambio los candidatos, líderes y dirigentes del Partido Popular no pueden conceder entrevistas a radio. No sé, me parece que están en una fase de una gran desorientación y esa desorientación pues tiene que ver con iniciativas que ya a estas horas se puede decir, ¿no?, tan chorras, tan auténticamente chorras como la que plantea Teodoro García Egea, que están a la altura de concursos como el de escupir aceitunas, ¿no? Pues es una estupidez.
¿Cómo lo veis en Vigo?
Bien, bueno, no, bien no. Yo lo veo, creo que es un fin, al electorado que ahora mismo, si estamos pensando, si lo que están pensando el PP es en digamos, hacerse una cobertura más, más mona y más tal para las elecciones en Cataluña, lo que decía Pablo es así, o sea, las encuestas dan una irrupción de Vox muy importante, por lo tanto quiere decir que el PP no se va a llevar nada del previsible, la previsible caída de votantes de Ciudadanos, pero la manera de afrontar esa situación yo creo que no es con una cuestión ni diciendo voy a hacer pruebas de algodón a un partido que compite contigo, ni poniendo esa prueba de algodón en un asunto que para un electorado del Partido Popular, que para un votante del PP que ahora se pase a Vox, no es una cuestión, es una de esas cuestiones que se identifican con el discurso identitario de la izquierda, con el discurso del feminismo totalitario, en realidad, y que no se identifica como algo. El problema del asunto de la violencia contra la mujer es que lo han cogido una serie de sectarias y sectarios y lo han convertido en algo enormemente politizado, en algo enormemente fanatizado. Y entonces forma parte ya del tipo de asunto en el que eso que se convierte en prueba del algodón, pero para estar con ese grupo de gente que lo ve así o para estar como alguien que ves el tema de la violencia contra la mujer como un tema muy complejo, pero no como un asunto en el que tienes que estar ahí como completamente entregado al discurso de que han fabricado determinadas personas, pues entre ellas pues Irene Montero, las Podemitas y todas estas. Entonces, bueno, yo creo que es un error elegir ese tema para diferenciarse de Vox. Hay muchas otras maneras de establecer, es decir, lo que tú decías, Dieter, o sea, frente a un partido que es más agresivo como Vox, que es verbalmente más agresivo, quiero decir, que tiene una retórica más radical, pues tú puedes plantearte una retórica como es la del PP, pues más suave, más de acuerdos, más de lo que quieras, pero elegir ese tema a mí parece un error de libro, vamos, o sea, porque
sí, y además de los que se nota que están prefabricados en un laboratorio demoscópico, sociológico o como lo quieras llamar.
Sí, pero ese laboratorio debe tener algún, o sea, debe tener
alguna fuga.
Muestra muy rara, de votantes del PP con tendencia a irse a Vox, porque yo desde luego las muestras que yo conozco no van por ahí ni en broma, vamos.
Sí,
o sea,
pero
¿no?
A lo mejor es que están con la operación arramplar con lo que no vaya Ciudadanos y han pensado que por ahí, pero es que Ciudadanos tampoco consiguió su éxito electoral haciéndose pasar por
obviamente
Irene Montero.
No.
O sea, no.
No, pero ellos piensan que es un tema, vamos, yo creo que equivocadamente, es un tema con el que ya cierras la muralla para separarte de Vox. Definitivamente, ya la prueba del algodón, ya cierro la muralla y que se sepa que hemos roto los puentes y que estos señores están en el extremo, extremo, extremo y nosotros somos la centralidad. Pero a mí me parece que es un error por el tema, es lo que estamos diciendo.
Pero fíjate, aún en el tema...
Vamos a elecciones de Cataluña, señores, que lo de Cataluña no te lo puedes lidiártelo porque estás hablando de la violencia de género. ¿De qué estrategia estamos hablando?
Aún en el tema, y tuvo enfrentamiento con Vox, Martínez Almeida, que también se cuide, lo supo hacer mejor, porque él no se movió, simplemente dijo, bueno, es verdad que cogieron la pancarta que había dejado... Digo la pancarta de verdad, la física, o sea, la pancarta que había dejado Carmena antes de irse. Pero él, en este caso, parecía lo que decía Cristina, que Ortega Smith era el que sacaba los pies del tiesto. En este asunto, hacer hincapié en algo que tú has estado defendiendo, si es que se lo pones a huevo, si es que como tiren de fonoteca o de meroteca...
Fonoteca de hace un año, fonoteca de hace 14 años, es de hace un año, y en un tema equivocado. Y ya lo de Vox está zanjado después de la moción de censura, está zanjado. Ahora dedícate a lo que te tienes que dedicar, señores del PP, a hacer tu partido, el partido de Pablo Casado, y mirar a ver si puedes apañar algún voto de Ciudadanos, que es de lo que se trata, pero no pegándole de leches a Vox. Es un auténtico disparate, desde mi punto de vista es una estrategia que no tiene sentido, yo creo que no se entiende.
¿Has visto quién está esperando ahí, no? El tiburón blanco.
Sí.
Juanma Rodríguez.
Sí, señor, Juanma. Grande Juanma, hoy hay que oírlo.
Menudo día.
Hoy todos los días, pero hoy más.
Sí. Menudo día Champions hay. Para todos los gustos, ¿eh? Hay para todos los gustos. Hay quien está hoy muy contento y hay quien está hoy diciendo... Qué bien hice en quitarme del fútbol de Champions.
Qué bien hice entre semana de la Champions.
Cristina Losada, Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Dieter Brandau.
Oye, cómo le queda, qué bárbaro. Esto en Vigo suena mejor. Pablo Planas, un abrazo, compañero.
Un abrazo muy fuerte.
No olvidaré lo de tu voto de calidad hoy,
qué rencoroso.
No, entiendo, para bien, entiendo lo feliz que has hecho a tu compadre y me alegro.
Qué feliz.
Alejandro Vara, un abrazo
hasta
muy fuerte.
Hasta la próxima, que nos vamos felices.
Hasta mañana, amigos.
Con Dieter Brandau, en Es Radio.